un espacio creado para los aficionados al fútbol internacional.
Yo nací gritando gol.
Un proyecto radiofónico informativo, analítico y reflexivo.
No tengo nada de original.
En el que un grupo de periodistas repasan la actualidad del fútbol en cada rincón del planeta.
Todos los bebés se asoman al mundo gritando gol. Como todos, quise ser jugador de fútbol. He sido el peor pata de palo que se ha visto en los campitos de mi país.
Arranca Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
¿Qué tal, amigas y amigos de W Deportes? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Catenacho W, la casa del fútbol internacional. Mucho gusto en saludarles en este martes 15 de abril, donde quedaron definidos los dos primeros semifinalistas de esta edición de la UEFA Champions League. Se trata del Paris Saint-Germain y del Fútbol Club Barcelona. ¿Qué es lo particular de estos dos equipos? Que sufrieron bastante el día de hoy, a pesar de tener ventaja en el marcador global, bastante sólida, al menos así parecía en un principio desde la ida, ambos acaban sufriendo de más. Estaremos platicando el por qué sucedió esto, tanto en el Villa Park con el Aston Villa, como en el Westfalenstadion con el Borussia Dortmund. Los saluda con mucho gusto su servidor Eugenio Tamés, hoy con Fo en la producción, Paco Sordo en los controles, y nosotros arrancamos el programa con la pregunta del día.
La pregunta del día.
No poteva farlo venire dagli Stati Uniti senza farlo giocare.
Catenaccio W.
Y ahora sí, saludo a mis compañeros en el análisis del día con la pregunta del día. Eduardo Zurita, gusto en saludarte aquí en cabina, hermano. Pregunta ya conocida en los días de la Champions League. Para ti, ¿quién es la figura de la jornada en estos cuartos de final de vuelta de la Champions League?
¿Qué tal, Eugenio? Un gusto saludarte, saludar a la gente que está escuchando ya este día de Champions. A ver, quiero tirar a alguien del Aston Villa, pero okay, tengo muchas dudas. Me parece que por ratitos fueron saliendo varios protagonistas. Yo me voy a quedar con Marcus Rashford, porque era un jugador que hasta hace unos meses estaba sentenciado en su club, con el ánimo por los suelos, no le salía una jugada, y fue llegar aquí, encontrarle el espacio correcto, las acciones correctas para que sea decisivo en días como este, e incluso estuvo a punto de meter un golazo que hubiera puesto al Aston Villa, digamos, en empate global. Me parece que sus movimientos son lo que se le pedía el día de hoy, sin balón, agresividad, como casi todo el Aston Villa, y con balón, dando sobre todo desmarques largos, moviéndose mucho tanto izquierda como derecha para que todo el mundo lo pudiera encontrar. Por eso es mi figura del día.
También una asistencia para Marcus Rashford, sin duda de los destacados en este día. Saludo también con muchísimo gusto a Oscar Mendoza. Oscarín, ¿cómo te ve, hermano? También platícanos a quién ves como la figura del día.
¿Qué tal, Eugenio, Suri, Beto, compañeros, la gente que nos escucha también? Pues yo me voy a quedar con Serhou Guirassy, que bueno, es bastante obvio con ese hat-trick frente al Fútbol Club Barcelona, pero también, más allá de lo que nos dicen los goles, para mí Guirassy es un centro delantero que castiga muy bien los errores, que suma una presencia de área fenomenal, que además creo que estuvo muy bien frente a un Araujo que dejó un partido, yo incluso definiría como tétrico, ¿no? Dramático. Sí. Que ya está claro que Íñigo Martínez debe ser el central titular junto con Pau Cubarsí, pero yo creo que Guirassy es mi figura del día por lo que comentaba.
Sí, claro, con ese hat-trick es difícil leer en contra de esa decisión. Fue quien les dio cierta esperanza en algún momento al Borussia Dortmund. Saludo con mucho gusto a Beto González. Beto, ¿cómo te va, hermano? También platícanos de tu figura del día.
¿Qué pasó, Euge, Oscar, Suri? Gusto en saludarlos, hermanos, también a toda la gente que ya nos acompaña. También quiero reivindicar a alguien del Aston Villa. Sé que es raro poner a dos futbolistas de un equipo que ha perdido, pero es que el segundo tiempo es emocionante, sobre todo esos 20 minutos donde generaron un momentum impresionante. Pero el partido global de este jugador que va a poner a mí me ha parecido muy importante y en un rol que ya conoce y que sobre todo nunca le sentó mal, al contrario, ¿no? Yuri Tielemans para mí tiene que estar en la conversación. Partido muy grande de Tielemans, sobre todo con balón, ¿no? A mí me parece que más allá de que sí ha estado un poquito flojo en duelos y que en el primer tiempo, cuando defiende mal el Aston Villa, en parte es porque él y Onana se quedan colgados. Yo sí creo que el belga ha estado francamente bien, ¿no? Juntándose mucho con Rashford, acercándose a él, pero también quedando cerquita de Rodgers y de McGinn, que van mucho por dentro. Incluso en la jugada del gol, precisamente, de Tielemans, acaban jugando muy cerquita a los tres. O sea, sí creo que es un partido de mucha agilidad y es un partido cerebral de Tielemans. O sea, si el Aston Villa también ataca bien en ese primer tiempo y además consigue ese momentum en esos 15, 20 minutos del segundo tiempo, es por él, ¿no? Más allá de lo que había hecho Rashford, que yo comparto lo que decía Suri, lo de Tielemans es buenísimo en ese aspecto y mejora también en la marca en el segundo tiempo sobre Vitinha, ¿no? Que es como tenía que agarrar el Aston Villa al Paris Saint-Germain con esos tres centrocampistas. Entonces, yo pongo a Tielemans, aunque me gustaron mucho los laterales del París, sobre todo en el primer tiempo.
Sí, bueno, otro nombre destacado sin duda alguna en estos minutos brillantes que tuvo el Aston Villa, porque hay que recordar, no solo es que estuvieran abajo en el global, sino que en este mismo partido se van dos tantos abajo en algún momento y logran remar contra corriente, dando una buena actuación a final de cuentas. Iñaki María, te saludo también con muchísimo gusto desde Segovia, España. Platícanos tu figura de este día de Champions.
Muy buenas, amigos. Cuando os digo que para mí la Champions está por encima de todo, incluso del Mundial, esto ya para gustos colores, es por días como hoy. Uh-huh. Ni yo mismo creía que fuéramos a ver con atos de remontada, según ha empezado la cosa, sobre todo del PSG en Villa Park. He dicho, bueno, pues nada, vamos a echar un poquito el rato, pero poco tema hoy. Y al final, bueno, hemos visto una segunda parte y sobre todo cuarto de hora apoteósico del Aston Villa, ganando duelos, bueno, capaces de tirar un muro a cabezazos. Y bueno, pues si ha sobrevivido el PSG de nuevo, como contra el Liverpool, es en gran parte por mérito de Gianluigi Donnarumma, para mí el portero de esta Champions. Y hoy, con hasta tres paradas, valor gol, un mano a mano que achica Asensio, un golpeo seco de Rashford que quizás sea un poco palomitera, pero pone la mano durísima también a un disparo fuerte, una que le ha caído un segundo balón a Tielemans segundos después del 3-2. Bueno, ha tenido de todos los colores el Villa, incluso a última hora saca bajo palos otra William Pacho, pero vaya, sobre todo Donnarumma creo que es el que mantiene vivos a los de Luis Enrique en el día que han vuelto a cortocircuitar.
Sí, cinco atajadas totales, parecía que hacia el final del encuentro se complicaban muchísimo las cosas para el PSG, pero al menos aguantó hasta el final con ese marcador global a favor. Yo voy a sumar un último nombre a la conversación, el de Pascal Gross. Me parece que el mediocentro del Dortmund da un gran partido, seis pases clave. Si no acaba con asistencia el día de hoy, me parece que tampoco es su culpa, porque sí puso a compañeros suyos de cara a una posición clara de gol, y también tuvo una anotación anulada, es verdad, parte de fuera de juego, pero donde define como centro delantero y muchísima paciencia de cara a la salida de Wojciech Szczęsny. Entonces, para mí Pascal Gross da un partidazo también, y se explica también con su nombre el partido que, bueno, amenazó al menos el Dortmund con esta remontada que hubiera sido histórica. Vamos ahora sí a meternos de lleno en el análisis de los partidos.
UEFA Champions League. ¡Pasa la historia! La Champions League, la orejona. La casa del fútbol internacional. Catenacho W.
Girassi contra Szczęsny. Szczęsny o Girassi. 10 minutos de tiempo corrido. Este suma 10 goles en la presente edición de Champions. Y quiere otro. Silba el árbitro. Viene Girassi. Le pega Girassi. ¡Gol! Además lo cobró exquisito. Con mucha elegancia. El 1-0 lo gana el Dortmund. Tal y como seguramente lo había planeado Niko Kovac. Antes del 10. 1-0. Todavía 4-1 en el global.
Beto González, el Barcelona fue superado el día de hoy. Me parece evidente, no solo en el marcador, también en el transcurso del juego. ¿Cómo explicamos que este Barça, cuando es agresivo, puede ser muy espectacular? Cuando tiene que guardar resultados, como fue el día de hoy, le cuesta un poquito más. ¿Cómo viste el equipo de Hansi Flick?
Incapaz de ganar pausa. Yo creo que esa es la explicación del partido. Y eso tiene que ver con que no estuviera Pedri. Y a mí me parece que la selección del centro del campo, que era un poco lo que hablábamos ayer del partido que juega el Barça contra el Leganés apenas el fin de semana, pasa por ahí, ¿no? Que es cierto que en ese caso tiene a Pedri, pero que está Fermín y que Fermín no está del todo bien, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que la mezcla de perfiles en el centro del campo no le acaba de ayudar lo suficiente. Hacía falta esa capacidad de Pedri, no solamente de controlar el tiempo del juego desde el pase, sino directamente él guardar balón, juntarse con Frenkie y entonces sí encontrar al hombre que normalmente acelera entre líneas, que puede ser Fermín, que ahora que no está Olmo, pues evidentemente se le extraña a Dani. Y ahora la mezcla con Gaby y con Fermín no me ha parecido del todo útil, ¿no? Que Gaby a mí me pareció que jugó bastante bien. Uh-huh. Yo sí quisiera decir que el partido de Gaby me parece bueno, pero que creo que no acaba de haber una mezcla lo suficientemente buena como para que el Barça pudiera, digamos, terminar de juntarse, ¿no? Gaby, por ejemplo, creo que hay un punto del partido donde no se le busca lo suficiente, ganan muchos duelos, pero luego creo que el Barça está muy inconsistente con balón, ¿no? Incluso no puede juntarse lo suficiente por dentro, a veces se depende mucho también de encontrar a Rafinha y de cambiar el juego sobre Lamine. Hay salidas donde directamente no está cómodo el Barça, también tiene mucho que ver la presión, cómo salió el Dortmund con ese tridente, con el doble pivote, intentando emparejar por fuera en banda con los carrileros, con Couto y con Bensebaini, y yo creo que por ahí pasa bastante, ¿no? Luego también es cierto que Araujo otra vez no está tan bien, y creo que eso ya es recurrente con pelota, que puede ganar muchos duelos, que puede ser un futbolista que por arriba te marca diferencias, pero creo que hoy ha vuelto a fallar con balón el capitán del Barça. No lo he visto nada sólido, se ha equivocado varias veces, por más duelos que haya ganado, yo sí creo que es un factor que se tiene que considerar. Y también diría que Lamine no ha estado especialmente bien hoy, ¿no? Creo que ha estado bastante errático con balón, creo que en el pase tampoco ha estado del todo tenso. También es cierto que luego no se le ha buscado con suficiente ventaja o con cierta comodidad para que pueda tirar ciertos controles, pero yo creo que Lamine tampoco estuvo tan bien. Y a partir de eso, bueno, no me parece que el Barça haya tenido suficiente acierto hoy, ¿no? Es uno de esos días donde, intentando ser pasivo, no tiene una mezcla de perfiles lo suficientemente buena y a partir de ahí se le descontrola bastante, ¿no? Que luego me pueden decir, bueno, Fermín jugó un muy buen partido, sí, Gaby jugó un muy buen partido, sí, pero no creo que fuera el mix ideal, ¿no? Lewandowski creo que no ha estado tampoco tan mal, pero no lo he visto tampoco tan cómodo yendo al apoyo, y tiene que ver también con la marca que tenía encima regularmente, que si no iba Bensebaini por él, tenía que ser Valdemar Antón, que Bensebaini incluso juega de tercer central en la izquierda, y decía yo que emparejado a él, no, era Svensson, el carrilero por la izquierda. Entonces creo que de ahí se explica un poco lo que ha sufrido el Barça en Dortmund.
Qué buen partido de Svensson, ¿eh? Me parece que también es de los nombres a destacar, el carrilero por izquierda que ha tenido protagonismo ahora con Niko Kovac, que no lo venía haciendo en anteriores ocasiones del Dortmund, pero que
lo dijimos en la ida, además, también es que se estaba desangrando el Barça en ese duelo Yamal con Bensebaini, tardó prácticamente todo el partido en tocarlo, muy extraña la gestión, ¿sí?
Sí, de acuerdo totalmente. Eduardo Zurita, ¿debería preocuparse de cierta manera el Barça a partir de esta actuación específica, o la vemos más bien como eso, como una singularidad en un escenario que no fue el ideal para las aptitudes que tiene este Barça de Hansi Flick, o si levantamos un poquito la banderita de que hay cosas que corregir todavía?
Yo creo que sí es muy específico del día de hoy, sobre todo que se junta todo, ¿no? Las ganas del Dortmund de local, saliendo con la energía necesaria, como lo tenía que hacer, y un Barça que elige mal sus piezas, que creo que el plan no estaba lo suficientemente claro si iban a jugar a que no pasara nada o iban a jugar a acelerar ataques para meter otro gol y a lo mejor ahí derribar la moral del Dortmund. Creo que es un Barça que, si bien no creo que dude como equipo, sí tiene unas certezas del partido de hoy. Lo que ya mencionaba Beto, ¿no? Pedri insustituible. Uh-huh. Aunque tengas perfiles parecidos, no son Pedri. Gavi no te va a dirigir igual. Fermín no lo va a hacer igual. De Jong se vuelve peor cuando no está Pedri. Entonces, ahí hay, creo, una clave. Y luego está el tema de Araujo. La duda de las últimas semanas era qué tanto Araujo se puede sumar a la dinámica y rotar y estar en los días gordos. bueno, yo creo que Araujo debería ser suplente lo más posible, que Íñigo Martínez tiene que estar ahí. Un poco parecido es lo de Gerard Martín, por ejemplo, que Alejandro Valdés está lesionado, tiene que ser de la partida, y son tres piezas, Gaby un poco menos, pero entra en la ecuación Gaby, Araujo y Gerard Martín, que no le están dando lo mismo al Barça que los titulares. Entonces, bueno, creo que por aspectos individuales puede sacar buenas conclusiones el Barça y justamente intentar que no le pase esto otra vez.
¿Qué méritos, Oscar Mendoza, más allá de mérito específico, que ya hablamos del Fútbol Club Barcelona, que podemos hablar bien del Borussia Dortmund del día de hoy? Ya lo decíamos, ¿no? Mucha energía desde los primeros minutos, salieron a morder. Hablamos mucho del Santiago Bernabéu, por ejemplo, como un escenario que pesa en Champions. Yo me atrevo a decir que el Westfalenstadion, similar, una energía tremenda, y tal vez por eso explicamos a un Dortmund constantemente protagonistas en Champions, aunque no estén en su mejor momento en Bundesliga. ¿Qué más le podemos atribuir como positivo a este equipo el día de hoy?
No sé si recordáis que el Real Madrid incluso estuvo a punto de caer en una vuelta en el Westfalenstadion, también un día de estos que titubeó. Y aquel partido ha pasado a recordarse como el primer día que sale Casemiro a hacer su trabajo de barredora. Pues no sé si la ida fue 3-0 y la vuelta iba 2-0, incluso la llegó a empatar el Borussia Dortmund, algo por ahí. Fue, pues no sé, hará 10 años ya.
Bueno, y hablando de esos históricos, también los cuatro tantos de Robert Lewandowski en su momento en semifinales, ¿no? Contra.
Sí, pero eso era la ida, sí. Que casi le da la vuelta al Madrid también en la vuelta.
Exactamente.
Bueno, incluso si no me equivoco, el año pasado ahí echó al Atlético de Madrid, por ejemplo.
Sí, otro partido.
Pero bueno, yo hablando de los méritos, posibles méritos del Borussia Dortmund, a ver, creo que tenemos que meter sin duda alguna la atmósfera, que es una muy complicada de visitar, número uno. Dos, lo de Guirassy, que ya lo comentaba. Y tres, pondría que el Dortmund tiene muchos atacantes disruptivos, que al final, es cierto, la estructura defensiva es muy endeble, el Barça no la pudo castigar porque pues dio un mal partido al final, pero si tienes a Adeyemi, a Bayer, luego Durambil, que también entró enchufado desde mi punto de vista, al final generas algo, ¿no? Generas mucho desequilibrio, mucho vértigo, y ahí creo que también estuvo uno de los aciertos o uno de los factores que complicó mucho al FC Barcelona, que también para comentar sobre el equipo de Hansi Flick, creo que ya hablamos suficiente sobre lo de Pedri, que para mí es el gran factor, el gran ausente en el 11 de Hansi Flick, pero luego también creo que la ausencia de Valde pesa mucho. Gerard Martín al final es un atacante que tanto al defender como en fase ofensiva sistemáticamente no te da lo de Valde, ¿no? Que es un futbolista que sobre todo condiciona mucho por la velocidad a la que ejecuta todo, ¿no? Ya sea las conducciones, los retrocesos, todo. Valde creo que al final es muy diferencial. Y luego yo entiendo que Hansi Flick, teniendo una ventaja de 4 goles y con un calendario tan apretado, que está jugando prácticamente cada 3 o 4 días de aquí hasta el final de temporada, haya decidido rotar, ¿no? Darle descanso sobre todo a Pedri y a Íñigo Martínez, que ya lo comentaba, para mí esa central Íñigo Cubarsí debe ser la de los días importantes, porque Araujo ahora mismo...
Creo que el propio Flick ha dicho que ese era el principal temor de poner al ex del Athletic Real Sociedad, que se perdiera las hipotéticas en...
Claro que, bueno, al final Araujo con balón está claro que... Yo diría que incluso resta ya contra el Leganés, incluso lo reemplazó para la segunda mitad. Ahora también en el primer tiempo tiene una entrega que fue bastante mala. Al final está mal el atacante uruguayo. Ya cuando entra Pedri se ve una cara distinta del Barça, se le ve mucho más orden por la pausa que aporta, por supuesto. Y para mí ese es el gran factor de este FC Barcelona. Pedri, que es el jugador más diferencial, aunque el Borussia Dortmund, repito, creo que defensivamente concedía muchísimos espacios. Y ahí el Barça, si hubiera tenido un poco más de calma y no hubiera estado tan precipitado, además de haber tenido una buena versión de Lamine y Rafinha, hubiera podido castigar mucho más.
Es que de hecho es muy visible cómo cambian los dos partidos con los cambios del segundo tiempo. El del Barça Dortmund se torna mucho más relajado cuando entra Pedri. Del otro no quiero hacer spoilers, pero aunque me parecen necesarios los cambios, se salió la mitad de la personalidad del Aston Villa a la mitad del segundo tiempo. Entonces es claro cómo es Pedri el termómetro de lo que es ahora mismo el Barcelona.
Hoy, Iñaki, podemos hablar de un Barça, y ya lo mencionaba Oscar Mendoza, que sus grandes figuras en ofensiva, individualidades, no estuvieron tan finas, no tuvieron en algún momento esa calma para decisión. Recuerdo una transición a velocidad que Rafinha no controla bien y Niklas Süle se logra recomponer.
Rafinha hoy.
Sí, de acuerdo, totalmente. ¿Qué tanto podría solucionar Hansi Flick si no están finos sus hombres de ofensiva. Realmente hay soluciones, no pensando en el escenario de hoy, sino cuando necesiten goles, ¿no? Existe esa profundidad de plantilla para pensar que si Lewandowski, que si Lamine Yamal, que si Rafinha no están conectados en un partido, ¿existan otras soluciones?
A este nivel, no. Arriba te puedes encontrar otro perfil de delantero revulsivo como Ferran Torres, que la verdad me parece que está haciendo buena temporada. Y 2025 en concreto, creo que superando las expectativas de muchos, más como delantero centro para estirar al equipo, tirar esos desmarques y que no solo sea Rafinha el que rompa el espacio, te da más trabajo sin balón a la hora de presionar también. Bueno, no tiene el gol de Lewandowski, pero bueno, te puede dar un perfil diferente. En las bandas no hay ni por asomo la zurda de Lamine Yamal, ya sea para encarar hacia adentro y buscar portería, para asistir, como también lo hizo también en el partido de ida. Y lo de Rafinha, bueno, jugador 360 esta temporada. Puedes meter alternativas, cuarto centrocampista con Gavi, que lo ha hecho en algún partido reciente, pero vaya, yo creo que nada que ver. Sin el mejor Yamal y sin el mejor Rafinha, el Barça baja muchísimo sus prestaciones arriba.
¿Te preocupa, Beto González, lo psicológico que pueda trabajar el Barça ante escenarios adversos que no ha visto tanto esta temporada? Es que estoy pensando, por ejemplo, y es difícil pensar en supuestos, yo lo sé, pero ese autogol de Benzema Aini me parece que le da cierta calma. Si despejara bien ese balón, que no era sencillo, el defensa de Algeria, ¿con qué situación se encontraba un Barça, ¿no? Ya en los últimos minutos, en lugar de un 3-1, 3-0, ¿tienen esa fortaleza psicológica para aguantar los escenarios tan complicados que se le pueden presentar ante tal vez un equipo más definitivo de cara a la portería rival?
A ver, yo creo que el Barça está mejor que en los últimos años en ese aspecto, pero no sé, justamente yo pensaba en eso mismo cuando cae el gol del Barça, el autogol de Benzema Aini, ¿qué hubiera pasado si están 3-0? Porque no estoy seguro, para empezar, de cómo se comportaría hoy en día el equipo con Flick en un escenario como ese, que creo es muy importante. Dos, sería el segundo año consecutivo en el que al Barcelona se le complica la eliminatoria en cuartos de final, recordando que el que lo eche es el París, la campaña pasada, ¿no? Que además
lleva 7-8 años, Beto, que
no, claro,
incluso en Europa League contra el Eintracht, cayendo en fase de grupos, pero lleva como 7-8 años que al menos un partido de la temporada llega a este cortocircuito.
No, a lo que voy es en la misma ronda que la temporada pasada, cuando en teoría llegaban bien, entre comillas, bueno, un poco lo que decimos recuerdos de Vietnam, ¿no? Más lo que pasa antes en Europa League, las eliminaciones en fase de grupos. Yo no sé, no sé cómo se hubiera comportado el Barça, pero también hay que reconocer que el Barcelona en algún punto del partido, justamente cuando se pudo estar 3-0 abajo, empujó un poco más y consigue esa acción donde al final Benzema Aini se equivoca, ¿no? Entonces, yo quiero verlo en semifinales. La verdad es que en este momento me parece que el Barça está muy entero y que el diagnóstico del partido es más un falla en los perfiles, falla la mezcla de esos perfiles, y que de ahí se entiende que el Barça no haya estado bien, aparte de lo bien que hizo el Dortmund empujando hacia adelante y lo que ya hablaban de la atmósfera. Entonces, en semifinales creo que vamos a tener un buen termómetro, y yo creo que también otro termómetro puede ser Copa del Rey en su momento, ¿no? Cuando pensemos en un Barça que tiene problemas en eliminatorias, en knockout, en mata-mata, creo que es donde tenemos que evaluarlo, porque en el día a día me parece que ha sido bastante consistente en el último tiempo. Entonces, yo creo que también estando el equipo titular completo, si no hubiera esta presión de calendario y si no hubiera habido necesidad de rotar y los cuatro goles, tal vez nada de esto hubiera pasado, pero habrá que verlo después.
Hablando de esa eventual semifinal, Oscar Mendoza, el rival sería Bayern o Inter de Milán, depende lo que suceda mañana. Seguimos viendo, a pesar de esta mala actuación, al Barcelona como el favorito para alcanzar una nueva final de Champions.
Bueno, si es contra el Bayern, yo sí lo doy como favorito sin pensarlo demasiado. Si es contra el Inter de Milán, me lo pienso un poco más, pero aún así le daría ligero favoritismo al equipo de Flick, sobre todo porque el Inter ya es un proyecto que está bastante maduro, que ya tuvo una final de Champions, pero que esta temporada no ha sido tan fuerte como en anteriores. Aún así creo que es un señor equipo el Inter de Inzaghi, con una plantilla muy profunda, que además es muy versátil, domina distintas fases del juego, pero yo creo que el Barça en líneas generales esta temporada ha sido superior. Entonces yo creo que el Barça, sea cual sea el rival, sí va a ser favorito, pero contra el Inter lo sería un poco menos.
Vamos con respuestas rápidas de esta misma pregunta. Eduardo Zurita, ¿ves al Barça favorito para llegar a la final de Champions?
Estoy como Oscar, contra el Bayern Múnich sí, pero contra el Inter creo que le doy 55 al Inter, solamente por lo que ya mencionó Oscar, por la experiencia, la madurez del proyecto. Creo que pueden jugar la serie mucho más seguros de lo que quieren hacer que este Barça, que incluso días como este tiene un poco de dudas.
Iñaki María, ¿apostarías a que el Barça estará en una nueva final de Champions?
Diría ligeramente favorito contra los dos, pero no comparto del todo este diagnóstico, ¿eh? El Inter a mí me ha dejado a deber en varios partidos clave en este proyecto. El Atlético de Madrid el año pasado es la gran prueba de fuego que no pasó. Y el Bayern, sin embargo, me parece que se crece en estas instancias. Es un equipo muy Champions, como el propio Real Madrid, es uno de los míticos de la competición. El año pasado contra el Arsenal muchos dijeron tiene mucho menos fútbol y al final acabó pesando pues ese bagaje. Y hoy, esta temporada, en lo que tuvimos como antecedente en la primera fase, a mí me parece que la goleada del Barça es muy circunstancial y la primera parte a mí personalmente me gustó más el equipo de Kompany que el de Flick en aquella goleada del Barça al Bayern.
Beto González, ¿el Barça es favorito para llegar a la final de Champions?
Ante ambos, menos contra el Inter que contra el Bayern, y yo voy con Iñaki, porque también creo que algo que el Inter no ha hecho que se comente mucho, pero está pasando, es que defensivamente a veces sufre más de lo que debería. Y este Barça tiene con qué pegarle, ¿no? Aunque si fuera el Inter, yo tendría más dudas del Barça, si como en esta llave también tiene ventaja. Ahí es donde creo que quisiera ver al Barça, pero en líneas generales sería levemente favorito contra el Inter, más favorito contra el Bayern.
Y el Inter, que por ejemplo, aunque ha tenido oportunidades también en Liga, no ha logrado afianzarse como el número uno. Sí es el líder de la Serie A, pero a 3 puntos del Napoli, ya ha tenido oportunidades de separarse, no lo ha hecho aún. Creo que, al igual que Iñaki María, en algunos momentos clave de la temporada no hemos visto la mejor versión del Inter. Ya estaremos platicando más de ellos el día de mañana.
Realmente muy completo, ¿eh? Pero tú te paras a pensar, eliminatorias como las de hoy, muy encarriladas. Yo veo mucho más a un Harry Kane, a un Joshua Kimmich haciendo un partido apoteósico que haciéndolo de Varela o Lautaro, que francamente su temporada hasta ahora no tiene nada que envidiar, pero en los grandes días yo creo que el Bayern tiene perfiles de delanteros con más grandeza.
Métele unos tacos al Bayern, Iñaki, yo voy por el Inter.
No, es que yo creo que no va a pasar mañana. Pero
¿de qué estás hablando entonces?
Si pasase contra el Inter, lo que muchos dicen de que para el Barça es peor rival el Inter que el Bayern, yo ahí es donde me parecen dos equipos muy diferentes, Inter y Bayern en estilo, pero me parecen igual de complicados. Incluso diría eso, que el Bayern tiene más Pokémon legendarios.
Yo sí te puedo aceptar esos tacos, Suri.
Queda la apuesta hecha entonces.
Yo puedo arriesgarme con el Bayern.
Listo.
Ya la estaremos platicando el día de mañana. Bueno, vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos aquí en Catenacho W para platicar del Aston Villa. No se despeguen, esto es Catenacho W.
Lo que para mí es el fútbol. Éramos todos muy amigos, nos gustaba jugar juntos, la pasábamos bien reunidos, intentábamos hacerlo lo mejor posible, atacar mucho, mucho, y luego recuperarla con la ilusión de volver a atacar.
Hasta el Jogo Bonito supo rendirse ante la estrategia invencible. Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
Estamos de regreso en Catenacho W. Muchas gracias por acompañarnos, amigas y amigos de W Deportes, repasando lo que fue el día de hoy en la UEFA Champions League, porque ya se disputaron los 2 cuartos de final de vuelta para arrancar esta etapa y ya tenemos por lo mismo 2 semifinalistas. Definimos, platicamos en la primera parte de este programa la victoria del Dortmund sobre el Barça, pero que en el global avance el Fútbol Club Barcelona a la siguiente fase. Y es momento de platicar del otro duelo. Los saluda con mucho gusto su servidor Eugenio Tamés. Soy acompañado por Eduardo Zurita, Oscar Mendoza, Iñaki María y Beto González. Vamos a meternos de lleno a lo que fue este duelo de Aston Villa.
Como me llaman, 3-3. Hakim, Tielemans, Nudor, styrt i mål! Prince William firar med de övriga.
Ahí escuchábamos la anotación de Yuri Tielemans. En ese momento fue un 2-1 en el marcador parcial de este partido, pero en algún momento el 2-0 del PSG parecía que esto iba a ser un paseo básicamente para los parisinos, ¿no? Anotación de Hakimi temprano en el encuentro, después de Nuno Mendes, los dos laterales del PSG que están en un nivel tremendo y que aportan muchísimo a nivel ofensivo, y después reacciona de manera impresionante el Aston Villa con esa anotación de Yuri Tielemans en la segunda parte, con goles prácticamente consecutivos por parte de John McGinn y de Henry Konsa, que ponen a temblar al PSG, a sufrir hasta los últimos minutos, pero mantienen la diferencia de un gol a favor en el global 5-4 fue el marcador final. Oscar Mendoza, ¿cuáles son tus impresiones del Aston Villa hoy? Que, repito, pelearon hasta el final y me parece que sí, se van eliminados, pero con el rostro en alto.
Totalmente, que al final de cuentas, creo que era muy de esperarse que en los primeros minutos, digamos en los primeros 5, el Aston Villa fuera a empujar, ¿no? A meter al Paris Saint-Germain muy abajo, aprovechando la localía y el momentum, y por ahí hubo alguna ocasión a balón parado que estuvo muy cerca, aproximaciones al arco de Donnarumma, pero ya con el paso de los minutos, creo que el Paris Saint-Germain fue controlando, fue tejiendo posesiones más largas, eso sí, con el 11 estelar prácticamente, ¿no? Hoy fue titular Barcola, no estuvo Desiré Doué, por ejemplo, pero luego también hay que mencionar un error, ¿no? Del Dibu Martínez, que desde mi punto de vista, en ese primer gol de Hakimi, quizá pudo quedarse con el esférico, y ahí es cuando el PSG se adelanta, luego también llega el gol de Nuno Mendes, que también el PSG mostró distintas formas de hacer daño al inicio, ¿no? Que eso fue lo que me gustó, un equipo que al espacio te puede castigar, como lo decía, con Barcola, con Kvaratskhelia, con Dembélé, con los laterales incluso, que pueden ganar mucha altura. Y el tema es ese, que también el Aston Villa atacaba tanto con Matty Cash como con Luca Digne muy altos, eran prácticamente extremos para que McGinn y Rodgers fueran más media puntas, y ahí quedaba mucho espacio a la espalda de ambos laterales. El PSG podía explotar eso precisamente, y yo tenía la sensación de que ya estaba todo muy controlado por parte del equipo de Luis Enrique, pero ya en la segunda mitad llegan esos dos tantos, tanto de McGinn como de Konsa. Emery quema todas sus naves metiendo a Asensio, a Ramsey, Watkins y compañía, y por eso mismo se acercó, pero por supuesto hay que elevar la figura de Gianluigi Donnarumma, que fue clave hoy, pero también, por ejemplo, en Anfield, en la vuelta contra el Liverpool, que eso no hay que dejarlo pasar por alto.
Beto González, ¿dirías que hubo exceso de confianza por parte del Paris Saint-Germain después de ese 2-0? Es decir, ¿viste un equipo que pecó de pasivo, tal vez a partir de ese momento, en cuanto empezó a reaccionar el Aston Villa?
No creo que hubiera exceso de confianza, pero sí creo que al París un poco el escenario se le viene encima. Así como hablamos de que Dortmund es un estadio que un poco aplasta al rival, yo creo que Villa Park hizo lo mismo. No tengo duda de que el ambiente, a pesar de que estuvieron 0-2 abajo, fue bastante fuerte. Y luego cuando Yuri Tielemans marca el gol, creo que el partido también al París se le empieza a complicar bastante. Número uno, por el ambiente, y número dos, porque el Aston Villa empieza a presionar mejor y además achica mejor el campo de lo que lo había hecho en el primer tiempo, ¿no? Yo creo que el París genuinamente no supo cómo reaccionar, y así como en el primer tiempo al Aston Villa le cuesta trabajo detectar por dónde se mueve Nuno Mendes, que prácticamente juega como un cuarto centrocampista, porque Barcola era el que abría el campo todo en la izquierda pegado a la línea, en la derecha Hakimi tenía esa sociedad con Neves y con Kvaratskhelia, y era muy difícil terminar de saltar por él, ¿no? De hecho, Lucas Digne tiene muchos problemas con eso, y luego también es cierto que hay una constante rotación ahí entre Kvaratskhelia y Dembélé, que es muy difícil de seguir. Entonces creo que es un poco que el París genuinamente no entiende cómo lo presiona el Aston Villa en el segundo tiempo, que el ritmo también del Aston Villa es muy alto con Tielemans, con las caídas de Rashford a banda, con cómo se proyectaba también Onana, por ejemplo, en el lado izquierdo, que muchas veces parecía el interior izquierdo del Aston Villa como tal, y que luego también yo sí creo que el partido defensivamente le cuesta a Marquinhos, con un gran McGinn en ese intervalo entre Hakimi y el brasileño, y que directamente al París, así como al Aston Villa le costó trabajo defender la espalda del centro del campo y la espalda de Cash y de Digne, también creo que el centro del campo del París se rompe en parte por esos duelos que empiezan a perder y que también al París le copan la frontal muy fácilmente. Entonces, no creo que fuera un exceso de confianza, creo que es un poco ambiente, ritmo y un poco también táctico y anímico. Creo que el París un poco volvió a vivir ese miedo de ciertas noches de Champions donde le dieron la vuelta.
¿Crees, Iñaki, que el día de hoy Unai Emery supera en el planteamiento de partido a Luis Enrique?
En la segunda parte, desde luego, pero es lo que dice Beto. Champions, vuelta de una eliminatoria. Aquí, para mí, la pizarra tiene menos peso que lo ambiental y que, sobre todo, lo que le tiemble el pulso a algunos jugadores y el vértigo a ganar, lo que se crean los otros, que estando muertos pueden reengancharse al partido. Ya, yo creo que el Aston Villa ha pasado por encima del PSG a través de una presión ordenada, que eso, bueno, es parte de Unai Emery, los emparejamientos, pero bueno, creo que al final hay que meter pierna, hay que robar, tienes que meter un gol y automáticamente ir a por el siguiente. Ha tenido, pues, entre el minuto 50 y 60, 65 más o menos, un tramo en el que el PSG no era capaz de encadenar dos, tres pases seguidos, ni siquiera Vitinha, que muchas veces hemos dicho, este chico no ha hecho un mal partido en días claves de Champions nunca. Yo creo que hoy lo más parecido a un mal Vitinha que hemos visto. Y en el Aston Villa, pues, hemos encontrado rutas bastante claras. No creo que le haya jugado el partido de tú a tú, pero ha sabido cómo jugárselo y eso creo que también es Unai Emery. Desde la salida de Pau Torres, que con balón creo que ha aportado mucha clarividencia desde esa primera altura del campo. Luego, para el doble pivote que había metido, yo decía, bueno, hormigón armado, llegar vivos al tramo final. Oye, pues Onana, Camará, alguna te han oxigenado también desde atrás, pero normalmente lo que ha hecho el Aston Villa ha sido saltarse fases de construcción, buscar jugadores o alejados con Rashford muy móvil como en la ida, o intermedios con ese Rogers, McGinn que se metían por dentro. Y bueno, pues luego evidentemente, más allá de esos aciertos de Unai Emery, la puntualidad goleadora, porque lo de McGinn es un golazo. Yo creo que toca en el defensa, ¿no? Quizá por ahí la parábola le reste un poco de mérito, pero vaya, el de McGinn es un golazo. Rashford tiene unos minutos de rebeldía, como el mejor Rashford que hemos visto hace unos años en el Manchester United. Uh-huh. Bueno, yo creo que no es solo Unai Emery, pero evidentemente ha tocado varias teclas importantes.
Preguntaba también, Suri, el caso de los entrenadores, porque de un lado hay formas de agitar el partido por parte de Aston Villa, con el ingreso de Asensio, obviamente Jacob Ramsey, que puede aportar en lo mismo. Hasta Ian Madsen, ¿no?, que como lateral carrilero izquierdo puede profundizar mucho. Del otro lado, a pesar de la inercia negativa total en cuanto al escenario de partido, Luis Enrique solo hace un cambio, que es ingresar a Desiré Doué en lugar de Barcola, y se la juega con este once inicial. ¿Te hubiera gustado un poco más de movimiento que agite a sus jugadores el PSG pensando en este momento tan adverso que vivía en el partido?
Sobre todo por tema de energía, yo creo que sí tenía ahí oportunidad Luis Enrique de igualar lo que estaba haciendo el Aston Villa en medio campo. Sin embargo, yo creo que Luis Enrique pensaba en matar el partido en cualquier momento. Una carrera de Doué, de hecho la tuvo, Doué tuvo alguna en el segundo tiempo, alguna que pudiera sacar Dembélé. Yo creo que no le importaba tanto la presión si podía matar al contragolpe, por decirlo de alguna manera. Para mí todo el partido está resumido en la figura de John McGinn, que me parece una noche grande, su noche grande de Champions. No sé qué tan bien presiona el Aston Villa, pero sí me parece que presiona con un ritmo ultra intenso, que el PSG no sabe por dónde le están llegando justamente a robar el balón. Y a eso era lo que me refería yo, que cuando sale John McGinn, el equipo, si bien no es desacertado que mueva la banca Unai Emery, sí es cierto que nadie iguala ese nivel de intensidad de John McGinn. La banca tenía muchas opciones ofensivas, seguramente cada uno de ellos podía tener un poco más de autosuficiencia, pero para mí el jugador necesario era John McGinn. Si John McGinn tuviera tres pulmones, creo que el Aston Villa estaría al menos jugando los tiempos extras. Sí, ahí, de ahí la importancia de cuando tienes a tu capitán, al que corre, al que conduce, al que pega, y creo que será John McGinn el día de hoy. Lástima que tuvo que salir al 60 y tantos.
Con este regreso tras tantos años, Suri, del Aston Villa a la UEFA Champions League, 40 prácticamente de espera. ¿Cómo calificamos esta vuelta en términos generales, el hecho de que hayan llegado hasta estas instancias y hayan competido así con el PSG?
Para mí es totalmente sobresaliente, incluso con el partido de hoy. Hoy me parece uno de los partidos del año, una de las noches de la Champions en los últimos años, y que eso lo haga un cuadro que hace 7 años estaba en segunda división, que hace apenas 3 o 2 y medio estaba empezando a construir este proyecto, me parece muy, muy grande. Entonces yo no creo que haya algo que reclamarle al Vila, sobre todo también ya si lo extendemos a temporada, porque está en Copa local, está luchando por entrar a Champions otra vez. Me parece un trabajazo totalmente.
Puede entrar en Champions, está a un punto. Es verdad que hay varios equipos, pero tiene duelos directísimos los dos próximos fines de semana: Newcastle a domicilio y visitando también al Manchester City. Duelos complicados, pero bueno, va a tener el partido, el duelo directo, vaya, para meterse en esas plazas, esas 5 plazas que en Inglaterra dan acceso.
Arriésgate, Iñaki, vemos al Aston Villa la siguiente temporada en Champions.
A ver, yo creo que el City se va a meter. No creo que al Forest le dé por cortocircuitar tanto. Bueno, no tiene tanta
renta. Lleva 2
renta.
Derrotas consecutivas.
Yo creo que está entre Newcastle, Chelsea, Aston Villa. Yo creo que es factible, pero no le metería como favorito ahora mismo.
Ok, bueno, la realidad es que ha sido un torneo completo por parte del Aston Villa. Del otro lado, Oscar Mendoza, el PSG demostró de nueva cuenta que puede ser frágil en este tipo de competencias. Hemos platicado en programas anteriores que los veíamos tal vez más fuertes que en otras ediciones en cuanto a lo futbolístico. ¿Crees que en lo mental todavía le pueden pesar estos escenarios complicados en las últimas fases, sobre todo de la Champions?
No creo. Yo creo que ya el Paris Saint-Germain, al final de cuentas, hoy podemos decir que incluso supo sufrir, que eso es muy importante para un equipo que es candidato a ganar lo que sea, incluso la Champions League, en especial la Champions League. Y también hay que decir que es un equipo que ya también es maduro. Hablábamos de la madurez del Inter de Inzaghi, por ejemplo. Pues el Paris Saint-Germain ya llegó a las semifinales la temporada anterior con Luis Enrique y se quedó muy cerca, porque en esas semifinales contra el Borussia Dortmund, ¿cuántos balones no mandó al palo, por ejemplo? Quizá mereció avanzar, pero ahora yo encuentro un equipo que quizás sin esa individualidad, nivel Mbappé, nivel Neymar, nivel Messi, Cavani y compañía, si está encontrando un equipo mucho más equilibrado, que tiene un centro del campo que perfectamente puede ser el mejor de Europa, que con ese rol de Ousmane Dembélé, de falso 9 prácticamente, un ataque muy móvil con muchas permutas y un auténtico, incluso diría ganapuntos como puede ser Donnarumma, yo creo que la puede ganar y a nivel mental, repito, para mí es un equipo ya mucho más maduro.
Yo soy el primero que me he subido al barco del PSG, o sea, me parece un equipo divertidísimo de antemano, muy coral, muy coherente, que algo de fondo de banquillo con Doué Barcola, ese jugador que baila, un Zaire Merí, un Kangin Lee, aunque haya perdido peso, bueno, tiene ciertos jugadores también para cambiar perfiles, me parece un equipazo. Ahora bien, temporada pasada, en cuartos, hasta que la expulsión de Araujo, a mí me parece que el Barça estaba controlando la eliminatoria. Y hoy yo he visto el mismo partido de hace 2-3 años cuando lo tenían en la mano, y hace esas 2-3 temporadas el Real Madrid le marca los 3 goles que necesitaba y el PSG no vuelve a reconectar. Hoy el Vila marca 3 goles, le hacían falta 4, el PSG no reconecta y bueno, no acaba llegando el cuarto, pero es que hasta bajo palos ya decimos que ha tenido una Madsen que acaba sacando William Pacho, creo que es. No sé, a mí el partido de hoy del PSG me parece lo de siempre, francamente. Ha pasado la prueba de fuego, puede ganar la Champions, pero me parece que ha tenido el mismo día de salirse del partido del todo.
Sí te generan más dudas, entonces, Iñaki, a partir de hoy, que tal vez ayer, las posibilidades que tendría el PSG de obtener esta Champions.
Es que al final la Champions va de, en el día clave, rendir. Creo que es un mejor Paris Saint-Germain que otras temporadas, pero en el día clave a mí no me ha transmitido más. ¿Puede ganar la Champions? Sí. Además, me parece que es probablemente la Champions más barata de las últimas temporadas. Si nos dicen a principio de curso que Barça, que el propio PSG, Inter, son ahora mismo los 3 favoritos, decimos que sí es broma, pero bueno, me parece que se juntan muchos factores para hacer que el PSG sea, para mí, el segundo favorito ahora mismo, pero vaya, quiero recalcar eso, que en el día que tenía que dar el do de pecho, ser ese equipo maduro, a mí no me lo ha parecido para nada.
Voy a robarle a Eduardo Zurita una pregunta que hizo la semana pasada. Él la hizo en torno al Barça. Yo voy a adaptarla al PSG porque es un equipo con posibilidad de triplete también. Y empiezo contigo, Suri. Respuestas breves. ¿Cuántos títulos gana esta temporada el PSG?
Dos títulos.
Dos títulos.
Los dos locales.
Ok, no, se queda sin Champions.
Se queda sin Champions, sí.
Ok, Beto González.
A ver, de nuevo, repíteme la pregunta.
¿Con cuántos títulos?
Sí, sí va a ganar la Champions, básicamente.
Sí, ¿con cuántos títulos queda final de temporada el PSG?
Dos, Liga y Copa.
Liga y Copa. Oscar Mendoza.
Triplete. El
triplete. PSG. Ah, bueno.
Triplete. Ojo.
En Champions.
Iñaki María.
Wow.
Liga y Copa.
Liga y Copa. Entonces, mucho Liga y Copa. Oscar Mendoza se va por el triplete. Yo voy a acompañar a Oscar Mendoza también a arriesgarme con un triplete. Bien. Para el PSG. Ya lo estaremos platicando más adelante. Bueno, vamos a platicar un poco también de lo que serán los dos duelos de mañana con la previa de estos partidos. Beto González, dos duelos interesantes los que tenemos el día de mañana. Voy a enfocarme un poquito más por el peso mediático. En uno de ellos, Arsenal ante Real Madrid. Los Gunners tienen ventaja de 3-0 en el global. Y el Real Madrid no ha tenido sensaciones positivas en las últimas semanas. Aún así, Beto González, no podemos dar por muerto al Real Madrid. ¿O tú lo ves diferente?
No, jamás, jamás. Yo creo que ya hay suficientes lecciones y evidencia de que al Madrid no lo puedes dar por muerto así tenga un 3-0 en contra. Y luego el rival también te dice un poco si esto crece o disminuye, ¿no? En este caso a mí me gustaría decir que el Arsenal lo tiene muy encaminado, pero si hay un equipo de esta Champions que tiene un tremendo problema histórico con ganar partidos importantes, es el Arsenal, ¿no? Es un equipo que tiene de lejos un pedigrí europeo muy distinto, solo una final de Champions, que se ha caído en semifinales, que se ha caído en cuartos, que tenía ya bastantes años de no hacer cuartos de final, solamente dos en los últimos 15 o 16 años, y uno de ellos fue contra el Barça. Y yo creo que es un partido que, a pesar del 3-0 y a pesar de lo mal que puede estar el Madrid hoy en día, está abierto, pero también hay que hablar de lo débil que es el Real Madrid en algunas cosas, ¿no? Defensivamente es frágil, sobre todo si juega Lucas Vázquez como lateral derecho. Que Asensio lo corrige bien al espacio, sí, está. Pero luego creo que, a pesar de lo que siguen dando Vini, Rodrigo, lo que haga Mbappé, cómo salga Jude Bellingham, sí es un equipo con debilidades que este Arsenal explotó en la ira y que lo puede volver a hacer, a menos que el Bernabéu diga otra cosa. Entonces, partido abierto, no está muerto el Madrid, pero yo creo que el Arsenal va a avanzar.
El fin de semana, Suri, el Arsenal rotó ante el Brentford, ¿no? Desde la banca salen Miles Lewis-Skelly, Martin Odegaard, Bukayo Saka, Jurrien Timber, Mikel Merino, todos con minutos, pero con descanso de inicio. Es decir, Mikel Arteta da un mensaje claro, quiere esta Champions y no va a dudar ni un solo minuto contra el Real Madrid.
Sí, y yo creo que el Arsenal va a jugar bien. Yo creo que está en el punto de madurez de poner cara en el Bernabéu. Lo que dudo es que lo haga por más de 20, 25 minutos, por mucho. Ya estoy siendo generoso. O sea, yo creo que el Madrid al final va a imponerse, va a terminar por imponerse, llevar el partido a donde quiere y ahí tendrá que resistir el Arsenal. Y te digo algo más, el día de hoy no ha hecho otra cosa más que alimentar las esperanzas del Real Madrid y las dudas que del Arsenal. A mí los jugadores le pueden decir que no importa, pero si tú ves a dos equipos que están remontando cuando casi estaban muertos y el Arsenal piensa que ya lo tiene seguro, esto te impacta directamente. Entonces, claro, creo que tenemos partidazo el día de mañana.
Tenemos gran
Yo creo partido. Que el Real Madrid sale muy favorecido por lo de hoy, comparto totalmente lo que dice Zuri. Uh-huh. Al Arsenal puede que le venga hasta bien. O sea, no sé si van a pasar mala noche diciendo, uy, que mañana podemos ser nosotros los que nos veamos ahí al borde del precipicio. O decir, cuidado, tenemos que salir a hacer nuestro partido de ida, no especular demasiado, porque aquí en tres jugadas, 10 minutos, te da la vuelta totalmente la eliminatoria.
Iñaki, rápidamente, en el otro partido, Inter contra Bayern, los Nerazzurri tienen una ventaja de 2-1 en el global. Ya nos decías hace rato, esperas ver al Inter en la siguiente fase. Cuéntanos un poco el panorama con el que ves este partido.
Bueno, eso, yo creo que el partido de ida tiene más minutos que se juegan a lo que quiere el Bayern. De hecho, lo que quiere el Bayern es asentarse en campo rival, cargar el área con mucha gente, centros laterales, bueno, fútbol de ritmo alto y generar mucho desde lo ofensivo, partido abierto. Ahí creo que el Bayern se sintió cómodo, pero pegó menos que un Inter que se puede adaptar a muchos más planes y que sobre todo encontró la manera con balón. Por mucho que se diga, este es un equipo que especula, que retrocede, es verdad, para mí retrocede quizá más de lo que debería, pero no le quema la pelota a nadie y son capaces de dar un paso adelante, desarticular esta presión cuando arriesga el Bayern. Y yo creo que el Inter, esperando su momento, viene en largo con Thuram Lautaro, como se vio en el mismo partido de ida y se lleva viendo dos temporadas, o en estas conexiones más cortas con Bastoni, con Varela, Çalhanoğlu, creo que va a encontrar ruta seguro para tener las suyas y me parece un equipo muy paciente que por eso lo doy yo como ligeramente favorito.
Que además el Bayern viene de un duelo complicado el fin de semana en Dea Clásica, donde no mostraron su mejor versión tampoco y donde ocuparon prácticamente a escuadra completa. Tal vez por ahí Guerreiro, ¿no? Que fue titular en la ida contra el Inter, sale desde la banca, pero en general fue digamos, el once ideal por parte de Vincent Kompany y no dejaron buenas sensaciones justamente ante el Borussia Dortmund. Ya veremos si fue por un buen momento del Dortmund, que tal vez lo confirman un poco el día de hoy, pero me parece que también hay falencias en este equipo bávaro. Buen partido aún así, 2-1, no hay nada definitivo entre Inter y Bayern. Terminamos así esta edición de Catenacho W. Muchas gracias por acompañarnos. Me despido de ustedes a nombre de Pepe del Bosque, titular de este espacio, de Fue en la producción, Paco Sordo en los controles, de Eduardo Zurita, Oscar Mendoza, Iñaki María y Beto González. Yo soy Eugenio Tamés. Muchas gracias y nos escuchamos mañana.
Hay una relación entre la práctica del cuerpo que se expresa en las manos y el cerebro, pero el fútbol ha suprimido esto. De modo que se trata, fascinantemente, de un ejercicio que nos devuelve en el tiempo a lo que fuimos en el origen, pero también, una vez que nos aficionamos a este juego, nos regresa a la infancia, al niño que fuimos.
Gracias por sintonizar Catenacho W.
Entonces el fútbol es, en ese sentido, una maquinaria para regresar en el tiempo en un doble sentido.
Por W Deportes, la frecuencia del fútbol internacional.